es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Jane Fonda, en su manual de consejos para una vida saludable destinados a la tercera edad, titulado Prime Time, escribió: lamentablemente existe un tabú cultural. Se piensa que cuando se pasa de cierta edad no se tiene sexo. Ocurre lo contrario. También explicó que lleva años tomando testosterona para mejorar sus relaciones. Alto y claro. ¿Qué más podemos decir? Esta noche, sexo a cualquier edad. Eva, querida, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, sabes que me estoy empezando... Eva tiene la voz un poquito baja esta semana y
sí,
me estoy...
bastante, que decimos afónica, pero que bueno, es que en realidad deberíamos decir disfónicas, porque afónica es cuando no tienes nada de voz. Afónica estaré allá por las 3 de la mañana.
Afónica,
claro,
disfónica.
Claro.
Vale, lo acabo
pero
de pillar.
Pero de repente... No, de repente no, o sea, siempre decimos afónica, que son estas cosas que se quedan, que utilizamos de manera mal.
Sí. Habitualmente de manera,
claro, exactamente, sí.
Además, inadecuada.
Es que cuando te falla algo, te falla también la cabeza. Yo noto que últimamente me cuesta más hilar palabras.
Pues sí que estamos buenos. No, bueno, yo lo que quería decir es que me noto que en mi voz también está apagándose un poquito. Así es que si acabamos muditas, pues alguien que llame por teléfono y siga haciendo el programa él, ¿vale?
O ella. Que ponemos música, una tras otra.
O que venga Amalio, que ahora mismo está comiendo quicos o algo así. Yo le tengo mucha envidia porque nosotras quicos no podemos comer.
Hombre, aquí no.
No. Y eso que a veces lo hemos hecho, ¿eh? Nada cruje más que un quico en un micrófono. Bueno, vamos con el resumen del programa de esta noche.
La jubilación supone un drástico cambio de vida, tanto que muchas deciden divorciarse y empezar una nueva relación.
Una residencia de la tercera edad en el Bronx, en Estados Unidos, organiza primeras citas a sus residentes.
Hoy tendremos en el programa a César Oliver, uno de los protagonistas, además de director de teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo, una obra que podemos ver hasta el 8 de febrero en el Teatro Lara de Madrid.
Nuestro reloj biológico determina cuál es la mejor hora para tener sexo según la edad.
La ciencia lo confirma, para vivir más hay que tener sexo y del bueno.
¿Qué parejas de famosos demuestran que se puede volver a empezar?
A nosotras lo que más nos importa es que os quedéis aquí con el sexo hasta las 3 de la mañana.
Estas ansias locas que yo estoy sintiendo de ser tuya, muy tuya, muy tuya, de encontrarte a solas para que me beses con locura, locura, locura. Esta prisa urgente de entregarme toda y perderme en tus brazos, perderme.
Mira, en este y perder Me en tus brazos, perderme, tiene también una cierta ronquera, Rocío Jurado.
Sí, pero sabes tú que hay ciertas ronqueras que son...
Que es están una gran trabajadas.
Técnica. Sí, sí,
de todas maneras. Y Rocío Jurado la utilizaba bien, ¿verdad?
Bueno, yo creo que Rocío Jurado utilizaba bien todo lo que tiene que ver con la voz. Aunque es verdad que yo creo que ya había ciertos momentos que, como todas cantantes, pues yo creo que de vez en cuando, pues claro, tienes que cantar en circunstancias que igual la garganta no te lo permite. Y te tienes que medicar, digamos. Uh-huh. Y entonces eso pasa factura también. Y yo al final ya le notaba, independientemente de la enfermedad que tuvo y todo lo demás, sí que le notaba ya que tenía la voz de una manera distinta. Demasiado manoseada por otras cosas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, cuando tenía la voz bien, qué voz, por Dios.
Bueno, que nos gusta Rocío Jurado.
Más vivo, no es capricho, 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 es amor violento como el fuego mismo, es delirio, delirio, delirio.
Las vacaciones de verano y las fiestas de Navidad son motivo de divorcio, o al menos eso es lo que siempre se ha dicho. Bueno, claro, es que también tanto en las vacaciones de verano como en las de Navidad es que las parejas no se van solas de vacaciones, se van a veces con una auténtica multitud, ¿no? Tanto familia, hijos, familia política, la propia, y claro, a veces pues son situaciones un tanto...
Muy poco sexuales.
Muy poco sexuales y que pueden generar algún tipo de conflicto. Pero, según las estadísticas, hay otro momento vital en el que las parejas deciden cada vez más poner punto y final a la relación, y es la jubilación. La verdad es que en ese punto, el de la jubilación, se deciden muchas cosas. No solo poner punto final a la relación, sino que de pronto puede ser un cambio muy profundo de la persona, ¿no? El número de divorcios entre mayores de 50 años no deja de crecer en España. El año pasado se registraron 33.000, bueno, casi 34.000 divorcios. Hace unos días, La Opinión de Murcia publicaba un artículo con los siguientes datos en referencia a su comunidad. En el año 2017 dieron por finalizado su matrimonio 192 mujeres y 291 hombres en edad de jubilarse. Es decir, que se quisieron divorciar 100 hombres más que mujeres. De todas maneras, había visto yo también un reportaje que me había dejado muy sorprendida, esto lo digo sin juicio alguno, en un telediario hace unos meses, que hablaba precisamente de esta oleada que hay de divorcios en personas mayores justo en el momento de abordar la jubilación, y tenía también que ver con algo de lo que hemos hablado muchísimas veces en este programa, y es de cómo se alarga, afortunadamente, la vida y también la vida sexual, por tanto, de las personas. Así es que, pues un matrimonio que de pronto pues ha durado 30 años o 40, que antes era pues hasta que te morías, hasta que la muerte nos separe o les separe, pues ahora de pronto tienes 30 años más por delante. Y dices, no, hombre, claro, yo estos últimos 30 años pues a lo mejor quiero hacer otras cosas, ¿no?
Sí.
Es que mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo que aguantar todavía.
Van a tener que
no
poner las bodas que hay de plata, de oro, de esmeralda.
Después de las de oro no sé.
De esmeralda.
Pero esmeralda,
eso es cuando llevas 75 años casado, una cosa así.
De esmeralda.
Bueno, algo así, no sé cuántos años. Pues eso, que si seguimos viviendo cada día, cada vez más, van a tener que poner las de orquídea. Las de orquídea.
El caso es que, lejos de lo que podamos imaginar, muchos de estos solteros y de solteras buscan una nueva pareja, y no solo para hablar. La expectativa de vida ha cambiado mucho. Somos conscientes de que nunca es tarde para disfrutar de los placeres, incluso si esos placeres son sexuales. Matrimonios de generaciones anteriores que se han mantenido unidos, ya sea por los hijos, por las convenciones sociales o por dependencia económica, han permanecido juntos durante décadas, aunque la relación hacía tiempo que no existía. Para muchos sexólogos, la búsqueda de nuevas parejas tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de tener una baja frecuencia sexual cuando estaban casadas.
Digamos que a partir de los 50, y según también varios estudios, las personas cuentan con ciertas ventajas sobre los más jóvenes, entre ellos la generación millennial, que estos pobrecicos nuestros, por lo visto, pues tienen menos sexo que hace unas décadas. Luego nosotros los hemos entrevistado aquí y están indignados con ese, sí, con esta cosa. Y dicen que vamos, que de ninguna manera. Pero el caso es que todas las estadísticas arrojan pues estos datos sobre la generación millennial. Los motivos, según las estadísticas, siempre son variados. Según expertos, los adolescentes y los adultos jóvenes consumen más pornografía que antes, algo que provoca un umbral de estímulo muy alto que luego es muy difícil satisfacer con una pareja. Yo no sé si estas estadísticas las han hecho, los del Opus Dei, porque tampoco creo yo que por ver pornografía a uno luego no le apetezca tener sexo con su pareja. De todos modos, las redes sociales también parecen jugar un papel muy importante, esto ya me lo creo más, pero casi todos achacan un alto porcentaje de culpa a la vida moderna y su vida ajetreada, desde luego, que pero no a los millennials, o sea, es que no nos deja tiempo. La vida ajetreada no te deja tiempo de vivir. O sea que al final, pues claro, no tienes tiempo de hacer el amor, solo de trabajar y de decir tonterías, ¿no? A partir de los 50, la mayoría tiene su vida profesional y financiera resuelta, pero ese grupo de población tan amplio y heterogéneo, al que llamamos millennials, está más preocupado, al parecer, por cumplir con las expectativas de éxito laboral. El amor y el sexo restan tiempo a estos objetivos, así es que parece que los que están desatados son los de 50 y, sin embargo, los que tienen 20, pues están como los de 50 antaño. Es decir, sin hacer nada y pensando solo en las obligaciones. Qué cosa más triste, Dios mío.
La verdad que sí, pero para ser justos, otros achacan esta menor frecuencia sexual de las generaciones más jóvenes a un mayor cuidado a la hora de elegir pareja, puesto que han crecido con mucha más información y campañas contra el abuso o la violencia. Yo, la verdad, no creo que nada de esto sea cierto, la verdad.
No estamos de acuerdo.
No. No creo que el hecho de que ahora mismo se tenga menos sexo esté vinculado a que tienen muchísimo más cuidado a la hora de escoger la pareja con la que tener sexo.
Bueno, yo creo que además es una generación extraordinariamente promiscua.
Pero digamos que no se verán, no tienen sexo porque tienen sexo de otra manera en muchas ocasiones.
Sí,
¿no?
Son como hologramas, ¿no? O sea
sí,
que
tendrán sexo virtual.
Yo no veo, la verdad es que no veo en mi entorno que tengan mucho cuidado a la hora de elegir pareja. Bien, al contrario, es todo un poquito más volátil.
Sí, sí. Pero vamos, que no es una cuestión de que como se han criado con mucha información y campañas contra el abuso de la violencia tengan más cuidado, porque fíjate la campaña que sacó el Ayuntamiento de Madrid, creo, hace unos años y que de hecho está todavía vigente, y es esta chica rodeada por los mensajes de WhatsApp, que y de hecho otras estadísticas de las que hemos hablado aquí, como la violencia
bueno, hay un repunte, claro, de la violencia machista
entre las nuevas generaciones.
También con ese hipercontrol a través del WhatsApp, de las redes y todo esto. O sea, que este es un problema que está.
Que dista mucho de haberse convertido en la razón por la cual ellos no tienen sexo.
Completamente.
Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da. Dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche, el silencio de la amarga soledad. colores. Me levanto lleno de alegría y miles de promesas sin cumplir, ya ves. Pero mira, sigo estando aquí. Ya era hora de cambiar de aire, volverme loco por primera vez. Ya sé que algunas cosas sí hice mal, pero deja que aprenda de mi ayer. Volver a empezar.
Y vamos con las jugadas carnales de Óscar Ferrani.
Jugadas carnales.
Claro que sí, más jugadas carnales en Es Sexo. Los protagonistas, los de siempre, juguetes, complementos y accesorios eróticos que tienen mucho que decir, más allá de que queráis o no queráis utilizarlos, ¿eh? Juguetes, complementos y accesorios eróticos de toda suerte y condición que a nosotros, aquí, nos gusta llamar herramientas carnales. Porque eso es lo que son, a fin de cuentas, herramientas que sirven pues para realizar unas u otras prácticas, en este caso, sexuales. Para realizarlas, para facilitarlas o incluso, ¿por qué no decirlo a veces?, para inspirarlas. Así que libérense de perjuicios durante estos minutitos, ábranse bien de oídos y dejen seducirse por las características de una herramienta carnal muy singular. Viene de Suecia y está diseñada tanto para relajar musculaturas como para excitar genitales. Ahí lo dejo.
Herramienta carnal.
¿Y a qué herramienta me estoy refiriendo? Pues a una varita de masaje vibradora llamada Smart Wand de Lelo. He dicho Wand así bailándome el labio, pero es WAND, Smart Wand, como varita, ¿no? Me parece que es la traducción. En fin, se trata de un dispositivo de ultimísima tecnología, ha recibido varios premios al diseño y para que lo imaginéis en vuestras conciencias, el modelo grande, que es el que os he traído yo porque hay otro un poquito más pequeño, tendréis que imaginar una especie de micrófono de esos antiguos, el cual hubiéramos estirado ligeramente y doblado para generar un pequeño arco. La diferencia con un micrófono es que este Smart Band de Lelo está realizado completamente en silicona, salvo el área que vamos a agarrarla, y que además está realizado en una sola pieza y que es un absoluto delirio de la ingeniería. Ya os digo que son aproximadamente unos 33 centímetros de juguete, pero que nadie se asuste porque los efectos más destacados de esta varita de masaje vibradora suelen ser para fuera del cuerpo, ¿eh? Bueno, pues cuando esta especie de mango ergonómico curvado, como si fuera un arco, un poco menos abierto que un arco, llega a su final, desde su base, tiene un ligero estrechamiento antes de volver a ensancharse, para generar esa forma como de micrófono, para que nos entendamos, ¿no? Además, este cabezal que se genera, que será el área de contacto preferente, es perfectamente basculable, ¿no? Para adaptarse mejor al área que estamos estimulando, al margen de cómo estemos angulando el propio mango. Perdonadme, no recuerdo ahora cuántos patrones de vibración combinada porque he perdido la chuleta, pero tiene una barbaridad. Esto no es lo que destaca, sino lo silenciosa que es la vibración y lo que los fabricantes de Lelo llaman la tecnología Sense Touch. Esta tecnología nos va a permitir no solo controlar la intensidad y ritmo de vibración al modo clásico, a través de los controles, de los botones de control, sino que además podemos dejarlo en modo Sense Touch para que sea el propio juguete el que suba la potencia de vibración conforme más apretemos sobre el área que estamos estimulando. Y el área de contacto preferente, esa especie de final de micrófono, como si dijéramos basculable, tiene pues como tres dedos de grueso, que vienen a ser unos 5 centímetros y poco, y otros 6 centímetros de alto. Imaginaros una esfera que lo hubiéramos cortado en su base y hubiera quedado una especie de hemiesfera, ¿no? Ese es el área de contacto preferente de esta varita de masaje vibradora con un sinfín de posibilidades en el cuerpo y en nuestras prácticas carnales.
Anatomía carnal.
Múltiple y variada, como estaréis imaginando. Si queremos utilizar esta varita de masaje como herramienta para relajar nuestra musculatura, es estupenda su ergonomía, tanto si la utilizamos nosotros como si no la utilizan sobre nosotros, ¿no? En cualquiera de los casos, bueno, ideal para relajar pequeñas contracciones del cuello, de los hombros, de zonas de la espalda, de la zona de los laterales de la espalda, no recuerdo cómo se llama esta musculatura, los músculos que hay debajo de los omóplatos, vamos a poder llegar bien. Toma una especie de forma de cepillo para la espalda para que podamos automasajearnos. Hablo de cuello, hablo de hombros, hablo de espaldas, pero podemos hablar de plantas de los pies, podemos hablar de glúteos e incluso podemos hablar del propio cráneo, poniéndolo en una vibración bajita, disfrutar con el repiqueteo sobre nuestro cuero cabelludo, que también proporciona una sensación muy relajante. Estaríamos 3 horas nombrando las anatomías carnales afectadas en modo masaje por este juguete tan singular, por este Smart Band de Lelo. Si hablamos de anatomías genitales, propiamente dicho, pues también encontraremos múltiples posibilidades, sobre todo los genitales de ella. Imaginaros algo súper suave, basculante y redondo, perfectamente capaz de adaptarse a la vulva, a toda la superficie de la vulva o a pequeñas áreas de la vulva, si solo la apoyamos por la parte final más curva del extremo del juguete, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Hay algunas aventureras que se animan, aunque no lo prescriba el fabricante, a introducir el tramo final del juguete en el espacio vaginal, si tienes la elasticidad suficiente. Es una entrada bastante gruesa, ¿eh? Hay que reconocerlo, pero con muy poca profundidad. Así que si tu cuerpo lo permite y tu imaginación lo pide, pues prueba y que el sentido común sea el que determine si se queda en acción externa o pasa a una acción interna directa.
Jugada carnal.
Bueno, múltiples y variadas. Para relajar musculaturas, ya os lo he dicho, tanto si tú te manipulas la varita sobre tu propio cuerpo como si es otra la persona, experimentarás una sensación parecida a un chorro de agua, podríamos decir, ¿no? La diferencia entre que te lo hagan y lo hagas es que además de tener la musculatura más relajada, porque no tienes que estar manipulando la varita, no se te acaba de cansar la mano con las vibraciones, ligeras vibraciones que puedas notar manipulándolo, ¿no? Bueno, más sobre todo en lo que triunfa este juguete. Hay vídeos en internet de mujeres intentando mantener la compostura mientras leen textos y otra persona por debajo de la mesa estimula su vulva con este Smart Band de Lelo. La suavidad del motor, la precisión de las vibraciones, la posibilidad de abandonarte a las sensaciones de una superficie suave que vibra y cubre prácticamente toda la vulva, pues son muy útiles y muy eficaces para ir probando el propio aguante de cada dueño de esta vulva,
Más
también incluso para chicos, ¿no? ¿Por qué no establecer la vibración adecuada apoyándola en el perineo de él, en la zona que hay entre los testículos y el ano, ¿no? Encontraremos sensaciones muy agradables, incluso en algunos casos orgásmicas en sí, o en otros casos perfectamente adecuada para relajar la musculatura pélvica antes de prácticas sexuales que requieran, por ejemplo, un control eyaculatorio más marcado, ¿no? Las posibilidades son infinitas. El fabricante dispone y vosotros disponéis, ¿no? Así que imaginación al poder.
Más.
Y mucho más también utilizando este Smart Band de Lelo, esta varita de masaje vibradora para músculos o genitales, a la hora de estimular con sutilidad o sutileza distintos puntos erógenos que a veces nos olvidamos de hacerlos vibrar con herramientas adecuadas, ¿no? Sin apenas ejercer presión, experimentaremos un leve cosquilleo que puede ser muy excitante y muy estimulante, pues por ejemplo en áreas tan sensibles como los pezones, las areolas, las propias ingles, en áreas que también pueden funcionar como plataforma orgásmica, con la excitación adecuada y al margen de los genitales, aunque los genitales hagan su trabajo, me refiero al margen de sin necesidad de estimular directamente los propios genitales.
Más.
Hay más, mucho más en vuestra imaginación. Vosotros sabréis si queréis utilizarlo para relajar musculatura, excitar genitales, estimular áreas erógenas. En cualquiera de los casos es en Amantis donde podréis encontrar esta varita de masaje tan singular. Ya sabéis, esa boutique erótica con tiendas en Madrid, en Barcelona, una completísima tienda online, líder del mercado, con fichas técnicas, vídeos explicativos y todo lo necesario para jugar con vuestra imaginación y, llegados al caso, elegir la herramienta carnal que os apetezca. Y es Amantis también quien os permite la posibilidad de recibir un completísimo lote de herramientas carnales en vuestro domicilio, de forma completamente discreta y a cambio de 0 euros, simplemente participando en un concurso de lo más divertido. Divertido y fácil, porque no tenéis más que buscar la pregunta de la semana en nuestros perfiles de redes sociales, tanto en Twitter, es Sexo Radio, como en Facebook, es Sexo. Buscar la pregunta de la semana, responder con un sí o con un no, y cruzad bien los dedos a ver si sois uno de los afortunados que todas las semanas recibe por cortesía de Amantis un completísimo lote de herramientas carnales.
Pensamiento carnal.
¿Y qué piensan las carnes de uno cuando se enfrenta a una herramienta de estas características, ¿no? Con premios al diseño industrial en el que todo ha sido medido, cada matiz, cada curva, cada posibilidad? Bueno, lo que uno piensa es esa especie de frontera difusa que existe entre el relax del cuerpo y de la mente y la excitación del propio deseo sexual. De esta manera, con vibradores de este tipo y también con otros que a lo mejor tienen menos ergonomía para alcanzar de forma eficiente a menos partes del cuerpo, pero también pueden servir para relajar musculaturas, decía encontrar ese bucle maravilloso entre el relax, la desconexión de la mente, el contacto con el cuerpo de cada uno y la excitación sexual. Movernos en un ida y vuelta, si acaso llega el momento de tener el tiempo adecuado para hacer esas paradas y ese volver a empezar que nos puede sumir en casi un no acabar. Nosotros acabamos esta entrega de Jugadas Carnales, pero vamos a seguir mañana jueves, acabando la semana, con otro juguete protagonista, otra herramienta protagonista para vuestras carnes o para vuestras imaginaciones. Hasta entonces, un saludo de Amalio Varela a los mandos técnicos y de Óscar Ferrani aquí a las cuerdas vocales. Mañana estaremos los dos con otra herramienta carnal y con más jugadas carnales para entreteneros o, por qué no decirlo, para inspiraros. Hasta entonces, no se olviden de jugar, que jugando se aprende una barbaridad. Buenas noches y buen sexo.
Es Sexo con Ayanta Barili. Es Radio.
Para innovar en el sexo, a algunos les basta con hacer un 69. A nosotros nos parece poco, por eso te vamos a hacer un 80. Disfruta como nunca las rebajas con Amantis, tu tienda erótica. Te hacemos hasta un 80 en más de 400 productos, para que ser feliz te cueste muy poco. Amantis, tu tienda erótica.
Muchos productos bajan el colesterol, pero sabemos que esto no es suficiente. Oxicol es diferente porque no solo reduce y normaliza los niveles de colesterol, además reduce el más peligroso, el oxicolesterol, el que se pega a las arterias. El alto contenido de activos de origen natural de Oxicol ayuda a conseguir reducir y normalizar los valores de colesterol en el organismo. Evita los riesgos de enfermedades cardiovasculares con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
cruzar el ancho mar para llegar. No tengas miedo y encuentra la verdad, que nunca es tarde para amar. Enciende estrellas en la noche tan oscura, luces del alma que te ayudan a mirar. Y aunque te cueste, encuentra la verdad, que nunca es tarde para amar. Late el corazón ardiente, mil colores en el cielo brillarán, brillarán. Con toda la fe será, con todo el amor será. Un día tal vez tu sueño encontrarás, porque nunca es tarde para amar.
Noticiero Ardiente.
Sale a subasta la biblioteca erótica de Luis García Berlanga.
El 18 de enero saldrán a subasta los 3.000 volúmenes dedicados en exclusiva a la literatura erótica, muchos de ellos primeras ediciones y encuadernaciones artísticas que reunió el cineasta Luis García Berlanga a lo largo de su vida. Según ha informado su hijo, será la casa de subastas El Remate de Madrid la que lleve a cabo esta venta. Entre los ejemplares de la biblioteca hay un libro escrito por Charles George Sully de relatos inspirados en la literatura china y que es todo un clásico en la literatura erótica.
Una presentadora de la BBC dimite por la brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de la cadena.
Carrie Gracie, una veterana presentadora de la BBC, ha presentado su dimisión tras más de 30 años en la cadena de Radio Televisión Pública Británica, a la que ha acusado de mantener un sistema salarial secreto e ilegal que beneficia a los hombres en detrimento de las mujeres. En una carta remitida a la cadena y publicada en la página web de la periodista, Gracie ha dicho que ella y otras mujeres de la BBC sospechaban desde hace años que sus compañeros tenían salarios mayores que los suyos, mientras la cadena se negaba a reconocerles que existía un problema de desigualdad laboral. La periodista ha decidido denunciar públicamente su caso porque quiere que los espectadores y oyentes sepan que la BBC ha estado resistiendo a la presión para un sistema de pagos justo y transparente.
Nike saca a la venta sus propios preservativos.
Livianos, cómodos y seguros, así dicen ser los preservativos de la firma deportiva Nike, que bajo el nombre Permofax se están comercializando de forma exclusiva a través de la farmacia online alemana Hypermarkt. También vienen provistos de un 5% de benzocaína, un gel que ayuda a alargar el coito y que evita irritaciones, rozaduras y picores. Se venden en cajitas de edición limitada y cada una contiene 3 unidades. Su precio es de 19,99 euros. Con esto, la marca busca un público joven que, saturado de exceso de ofertas para cada una de sus demandas, se vuelve selectivo. Ahora, el famoso eslogan de Nike, Just Do It, cobra mayor sentido. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force in the beginning. ¿Y cuál es el mensaje de esta noche? Joven, me siento. Podéis participar en este concurso en nuestras redes sociales, arroba es sexo radio, nuestro Twitter, el Facebook es sexo, y entre todos los que participéis, uno de vosotros se llevará el gran premio, que es un fin de semana en el balneario de La Ermida, www.balneariolahermida.com. Os rogamos que os metáis en la página web y así veréis qué hermosura de lugar, qué aguas mineromedicinales, qué desfiladero el de La Ermida y bueno, qué instalaciones, cómo es ese circuito termal. Así es que os animo a todos a participar y mientras os vamos leyendo algunos de los mensajes que han ido llegando. José Álvarez escribe, joven me siento cuando estoy a tu lado.
Nuria dice, joven me siento por dentro y por fuera y no se te ocurra contrariarme que duermes en el sofá.
Lo del sofá es una cosa más antigua que la tarara ya, ¿no? Eso de techo y te vas a dormir al sofá.
Sí,
o uno se va...
¿Cuál es la actualización?
La actualización es que me voy a dormir al sofá, no que la mujer echa al hombre, al marido, al sofá, ¿no?
Claro, que ahora se va... Que a la persona que no quiere quedarse, que la que se enfada se va, vamos.
Algunas noches de nuestras vidas hemos decidido ir a dormir al sofá.
Sí.
Sí, ¿no? Pues eso. Juan Manuel dice, joven me siento a todas horas del día y más de la noche a tu lado.
Y Mita dice, joven me siento al estar tan viva que nunca se apaga la chispa de mi corazón.
Ana María se refiere solo a sí misma y escribe, joven me siento, aunque sea en mi imaginación.
Mar Lerones, joven me siento para emprender una nueva aventura contigo.
Mm. Vicenta, joven me siento cuando paseo a mis nietas y los hombres me piropean. Hombre, no está mal, es un buen plan.
Rachel dice, joven me siento y a tu lado me caliento.
Juan Carlos, joven me siento y si estoy contigo ya ni te cuento. Es que cuando empezáis a rimar es toda una rima, ¿eh?
Pues mira, ahora vienen un montón. Yo creo que casi todos ya riman. María.
Es contagioso.
Yolanda, Sandra. Por ejemplo, Sandra dice, joven me siento y tú tan contento.
Y Juan Rubio contesta, y fresco como un pimiento.
Y Mandrágora ya rompe la inercia y dice, joven me siento a esperar.
Y luego el mensaje de Juanpe, que siempre suele cerrar los mensajes en Facebook, escribe, joven me siento y niña te pienso. Muy bonito, Juanpe. Enhorabuena. En ocasiones escribes unos mensajes que la verdad que nos gustan mucho. Lástima que hayas ganado ya todos los premios 300 veces en tantos años, ¿verdad, Juanpe? Pero sigue participando, que nos encanta. May God bless and keep you away. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay. Como os decíamos al principio, ya tenemos aquí con nosotras a César Oliver, que nos va a hablar de una obra de teatro que se está representando todos los jueves en el Teatro Lara desde hace ya bastantes meses y que tiene que ver mucho, mucho con el sexo. Bueno, bueno, aquí tenemos por fin a César, querido. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Ya te hemos presentado antes, lo hemos explicado todo y teníamos ya ganas desde hace tiempo pues de hablar de esta obra que has presentado en el Teatro Lara, en la sala pequeña, en el loft del Teatro Lara, Teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo. Esto ya tiene un título que tela. A ver, cuéntanos un poquito. Acércate al micro, César.
Sí, bueno, esto empezó como todo empieza. Buscas una cosa y encuentras otra. Yo pretendía montar Closer y vino a verme el autor de la obra, que también es director, que es Miguel Ángel Cárcano, y le comenté, mira, estoy buscando una obra así equitativa para cuatro personas y tal, y estoy pensando en Closer. Y me dijo, hombre, yo tengo un Closer, pero es un poco más macarra, ¿eh?
Un poco bastante más macarra.
Y él empieza a soltarme el título y digo, joder, qué truñazo de título, por Dios, para ya. Y se acaba en sexo. Digo, hostia, ahora sí. Esto me llama la atención. Si acaba en sexo, me interesa.
¿Pero porque te interesa personalmente el sexo? ¿Porque crees que puede ser algo comercial? ¿Porque el sexo vende? ¿Por qué?
¿A quién no le interesa el sexo?
Ah, bueno, no sé. Oye, de pronto...
Bueno, el sexo está claro que vende. Sí, vende, o sea, vende. Está claro, ¿no? Sí. No hay más que ver la obra y ver cuando la gente más entra
ríe,
al trapo,
¿no? Sí.
Cuando se ríe, cuando participa.
Cualquier obra que donde metas sexo o metas familia, la gente acude en masa, porque nos toca a todos. Tanto por poco como por mucho, pero a todos siempre nos pasa lo tanto con la familia como con el sexo. algún problema o algún desequilibrio que consideremos o voy a ver si a alguien le pasa, aunque sea de comedia, algo parecido a lo que me pasa a mí, que no soy capaz de decir, reconocer o sí reconocer. Y en ese momento pues te llama la atención y vas. A ver si esta frase que dije, ah, mira, como yo dije en ese momento, pues yo he hecho esto, pues yo he sido el otro, me he reconocido en tu momento aquí, y aquí con ella, aquí con la otra, Dios, claro.
Bueno, breve resumen de la obra. Cuatro parejas, cuatro actores.
Dos parejas.
Bueno, perdón, cuatro personajes, dos parejas, cuatro actores. Tú, entre ellos, Laura Amás, Cristóbal Arraque, Marta Escurín. Es un texto de, como decías, de Miguel Ángel Cárcano, que es un texto de un argentino que ha llegado aquí a España, y tú lo diriges. Uh-huh. ¿Cómo te embarcas en esta aventura que creo que te ha costado hasta la salud porque haces 35 trabajos a la vez, con tal de que esto se represente todos los jueves en el Teatro Lara?
Bueno, pues simplemente me dije que en lugar de quejarme hay dos opciones, o me quejo o lo hago. Y lo bueno que tenía era que dije, yo nunca había hecho comedia, nunca, y dirigir nunca tampoco. Me planteé, ¿puede ser para mí un impedimento o puede ser algo bueno? ¿Qué es lo bueno que tengo? No tengo nada que respetar, no tengo nada que tenerle miedo, porque no sé lo que estoy haciendo, y eso puede ser bueno. Y me dije, entonces, si no tengo miedo, lo hago. No he estudiado aquí para decir esto no puede entrar aquí, esto no puede entrar aquí, esto no puede entrar... ¿Por qué? Si no sé lo que estoy haciendo. Solo sé que hay algo que me produce transgresivo para mí, me da miedo, y todo lo que sea incómodo en teatro a mí me llama la atención. Porque el teatro no es cómodo de hablar. O sea, nada de lo que pasa en teatro es cómodo. Aunque es sexo, pero es infidelidad. No son vacaciones en el mar. Siempre es algo que no es cómodo de hablar. Y como era incómodo, dije, es la salsa de lo que a mí me llama la atención. Lo hago.
Y decidiste hacerlo involucrando al público, ¿no? O sea, de una manera así bastante activa incluso.
Sí, yo es que creo que en espacios, para mí es en general, pero creo que en una sala de 120 personas, donde si en sitio yo hago así y ya te estoy tocando, hacer que no estás, me parece una estupidez. Esto lo hago para vosotros. Sin vosotros no hay obra. Entonces creo que un tema tan universal como el sexo me parece que tiene que salir fuera del escenario, hacia vosotros. Y quiero que al actor le ayuda, al público le ayuda, y conectamos, que al fin y al cabo vamos a contar historias. Contamos historias.
Y la gente siempre se involucra, siempre comenta, siempre dialoga de alguna manera con los personajes.
Sí, porque tenemos una norma, y esa la seguimos los cuatro actores a rajatabla. Porque los míos son unos kamikazes, las cosas como son. Le digo cualquier cosa y se lanzan al vacío, y es acojonante. Pero la norma es, veo muchos monólogos de artistas que cogen un personaje del público y hacen y le insultan. Es como, tú, la que va del color tomate, la de la cresta punky. Eso está prohibido. Eso es, usted señora, usted señorita, usted tal. Nunca se adjetiva a esa persona. ¿Por qué? Porque en el momento que adjetives a alguien, esa persona puede que se sienta ofendida y los de al lado dicen, ahora después puede que me toque a mí. En ese momento cierran a banda y la risa y el miedo es contagioso. En el momento que se contagie eso, la sala entera enmudece. Entonces, a cambio de un chiste que no interesa a nadie, es mucho mejor decir, ¿cómo te llamas? Eva. Pues Eva, tal. Pero no es Eva la que lleva el jersey verde o la de los rizos afros o la del auricular. Es que eso es una tontería. ¿Para qué? ¿Para que sigan los demás de ti? No. Por eso se involucran, porque no hay ningún tipo de insulto que se sientan ellos en riesgo. Entonces están así.
En cualquier caso, se habla de temas que son siempre los temas clásicos de las parejas, en realidad, ¿no? Cómo gestionar las infidelidades, las mentiras, los secretos, los líos entre amigos. Esta es probablemente una de las razones por las que todas las personas pues se sienten identificadas, ¿no? Porque de hecho hay algunos momentos en la obra en la que realmente el público asiente como si a todo el mundo le hubiese pasado lo que ahí se cuenta en algún momento de sus vidas, quizás.
Mira, este detalle es igual es un poco hasta grotesco decirlo, pero fijaos, no viene en el texto, pero lo incluimos. Hay un momento en el que yo tengo una escena de sexo con una chica, ¿no? Y decidimos, entre todos, que era más recomendable que fuera un sexo muy decepcionante. Si os fijáis, cuando me dice, ya piensa en algo para no eyacular, yo digo mi abuela. Y lo digo mientras golpeo el sofá. Se ríe todo el mundo. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué haces? Tocarte la polla. ¿Por qué? Porque saben de lo que está ocurriendo. Eso ocurre. Entonces, la gente viene a reflejarse. Por eso, nunca se sienten ofendidos con lo que pasa. Y es curioso, la gente más mayor son los que menos trabas ponen, ¿eh? Es curiosísimo que ves a gente mayor que tú piensas, ups, cuidado, hoy. Al revés. Los que más abiertos están, los que más se ríen, los que más participan, los que están más dispuestos a que dime lo que sea, te das cuenta de que al fin y al cabo la gente viene a identificarse con los cuatro. Y se identifican. Siempre.
Claro, porque la obra no va tanto de sexo como de infidelidad. Bueno, hay sexo, hay escenas sexuales, pero lo que está siempre en juego es esta infidelidad. Son dos personas que tienen, o sea, cuatro personas que tienen relaciones unas con otras en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué crees que le seguimos dando tantas vueltas a la infidelidad? ¿Tú crees que estás haciendo una especie de reflexión acerca de qué es o qué debería ser la infidelidad o qué no debería ser? ¿O simplemente estás haciendo una radiografía de lo que para la sociedad hoy por hoy viene a ser la infidelidad?
Yo creo que al fin y al cabo lo que uno acaba poniendo en un escenario son sus propias preguntas. Creo que no puedes poner respuestas porque al fin y al cabo puedes decirte a la gente, bueno, vale, eso será para ti. Digo, por eso al final es como es. Uh-huh. El final acababa también café, sí, y oscuro. Y dije, creo que lo interesante es que el final sea todo lo que no pasa al principio. El principio está, ritmo. Y al final yo creo que sea todo lo contrario. Creo que es muy interesante de que lo difícil que es hablar de verdad. Aquí abrimos mucho la boca, pero hablar de verdad creo que poco. Creo que dice, había una reflexión que ponía que el ser humano miente cada 2,5 minutos mínimo.
Hombre, 2,5 minutos.
Mínimo. Suelta algo que no es cierto.
Ya.
Lo he leído, ¿eh?
Sí.
Entonces dices, bueno, entonces, ¿de qué se habla? ¿De la infidelidad? Sí. ¿Del sexo? Sí. ¿De la manipulación? Sí. ¿De cómo veo yo el mundo para jugarlo a mi manera? Sí. Claro.
¿Y tú personalmente cómo lo ves, César?
¿El qué?
Pues, por ejemplo, el tema de la infidelidad.
Bueno, yo he sido infiel. Los he puesto y me los han puesto.
¿Se te ocurre alguna fórmula para resolver esta cuestión?
Pues, básicamente, no se trata de... Es ver qué clase de persona eres tú. Si estás con una persona por estar, si hay una necesidad emocional... Y es, ¿tengo ganas de una pareja o tienes una necesidad emocional que significa quiero un abrazo? Que te lo dé un amigo, tío, ¿sabes? No hace falta que te vayas a una relación porque ahora estés en ese punto. O ahora me acuesto con 36 o... Es decir, ¿sabes definirte? ¿Sabes lo que te está pasando? Creo que no lo sabemos, no identificamos lo que nos pasa. Y rápidamente se busca a algo o a alguien. Y luego llega pues no funciona. Creo que no identificamos bien lo que nos pasa y por eso empezamos relaciones que acaban, pues eso, un año o dos y se acabó.
Pero una relación más duradera que uno sí que haya identificado lo que le pasa y viceversa, ¿crees que no tiene cabida la infidelidad?
Yo conozco gente que una infidelidad le ha roto la vida para siempre y gente que una infidelidad o varias le ha potenciado mucho, decir que me gusta estar con mi mujer y la quiero muchísimo. A veces tengo este desvarío con estas chicas cada 3 años o 2, o lo que él me cuenta a mí que me quiera contar, pero sí que hay gente que una infidelidad le ha potenciado mucho su vida, para su matrimonio o para su relación. Y otra, justamente lo contrario, se acabó, no soporto más, quiero todo o no te aguanto. Es decir, es que es tan
complicado.
Yo pienso que es tan aleatorio, tan de que te puede ir bien a ti que te los pongan y a mí que no, o a todos que sí. Es como, hostias, es como, no lo sé. Yo los he puesto y me ha dolido un montón cuando me han pillado. Y cuando le he pillado yo, me ha dolido muchísimo. Y pensando que iba a decir, bueno, no lo haré más, una leche, lo he vuelto a hacer. Y me lo he vuelto a hacer y he dicho, vale. Y ahora estoy en plan de suspenso, ahora ya... Tengo que aprender, con la edad que tengo, tengo que aprender de una vez lo que me está pasando.
¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, las parejas abiertas, las parejas que deciden contárselo todo y...?
Me da muchísima envidia.
O sea, deciden contárselo todo porque deciden incluso...
Compartir,
claro.
Esos supuestos cuernos, que ya no lo son, claro. O si los hacen por separado, en cualquier caso, decirlo y compartirlo con la pareja.
Hay una cosa que yo sí he visto en mi vida. Conozco a 4 o 5 parejas que me han reconocido que hacen, que se comparten, ¿no? Uh-huh. Yo hablo de mi experiencia. La pasión que he visto que se mantiene en ellos, yo no la he visto en una pareja que no lo hace.
Yo. ¿Era superior o inferior?
Muy superior.
Muy superior.
Había un deseo que parecía que era, habéis empezado hace 30 días y llevan 14 años casados. 14, ¿eh? Y yo eso lo he visto. Y he dicho, joder, ¿cómo lo hacéis? Porque yo soy incapaz. Bueno, es que me gusta ver disfrutar a mi mujer. Digo, pues que se compre un pony. Yo qué sé, es como, pero tú no. Digo, pues al final todo es, ¿cómo percibo yo el mundo para poder hacer esto?
Porque es que, en realidad, este formato habitual, ¿no?, de que se compre un pony y que no se vaya con otra persona, es un poco lo que les pasa a los protagonistas de la obra, ¿no? Total. Pero según va avanzando la obra, te das cuenta que hay un sistema que, yo no sé si está obsoleto, pero que hace muchas aguas, ¿no? Hace tantas aguas como que, en realidad, todos quisieran alcanzar una especie de limpieza, ¿no?, en su compromiso, pero, en realidad, ninguno es capaz de hacerlo. Ni siquiera tengo yo muy claro que se lo planteen,
claro,
seriamente.
Claro, también
pero aún así sí seguimos pensando que ese es el objetivo, ¿no?, alcanzar.
Yo creo que antes había muchos cuernos por parte de los hombres por una cultura claramente muy machista, y ahora me parece que hay una cultura de quiero todo a toda costa, en todo momento, y tiene que ser ya. Como que hay una cultura, yo la llamo la cultura del iPhone. Es todo a un botón de lo que sea. Y ahora sí que noto que hay muchas infidelidades por parte de hombres y mujeres, y creo que hay una sensación de querer tenerlo todo. Quiero pareja, pero quiero mis aventuras, y quiero que no se entere, y quiero no sé qué, y quiero no sé cuánto, y lo quiero ya. Y creo que nos hemos acostumbrado a una cultura de todo, ahora, ya, y a un clic. Se llama Tinder, se llama Badoo, se llama el Facebook, se llama lo que sea, pero hay una cultura de quererlo todo y no entender de que cualquier decisión tiene un sacrificio. Cualquier cosa que hagas. Y creo que eso ha desaparecido de la sociedad. Y creo que estás, por lo menos mi personaje, creo que lo que él, fíjate, él cuando dice yo nunca he estado con más de dos a la vez, y lo dice de verdad, no lo dice en plan chulito, él dice yo siempre he estado con más de dos, nunca he estado con más de dos. Porque él entiende que la vida es así. Pues si quiero acechar un polvo, pues esta. Y si quiero abrazar, pues mi chica. Y él lo ve normal. Y es muy dramático que se vea normal. Que ni siquiera es una opción. Es que él lo ve como una parte de su vida, sin ver que es una opción. Y eso es lo que creo que también le pasa mucho a los personajes. Y del mundo que ellos creen en el que viven, como la pelirroja, el personaje de Marta Ascurín, que ella cree que está en que ella es la tía más fiel y la que tiene más principios del mundo. Y luego dice el otro, eso no te lo crees ni tú. Y luego le suelta lo que le suelta. Entonces la cuestión es, claro, creo que nos manipulamos mucho a nosotros mismos para poder justificar la vida que tenemos.
Tú has montado esta obra de teatro pues un poco contra viento y marea, ¿no? Porque estabas harto, pues lo que le pasa a muchísimos actores, ¿no? Harto quizá de esperar a que llegara un proyecto que realmente te, como dicen los argentinos, te moviera el piso, ¿no?
Moviera el piso.
Y te has lanzado a esta aventura, que es tu primera dirección. ¿Lo volverías a hacer? ¿Lo volverás a hacer?
¿Repetir lo que he vivido o sí, hacer otra vez otra cosa?
Repetir las dos cosas. ¿Es una experiencia positiva para ti?
A ver, sí que es verdad que, y lo digo sinceramente, que ahora mismo somos dos directores ahora mismo. Uh-huh. Es Verónica Largo y yo. Uh-huh. Y mis otros tres actores también. O sea, ellos, yo cuando dije de montar algo, dije, no hombre, lo pongo yo, por si hay palos, me lo llevo yo. Pero aquí somos todos co-creadores, ¿eh? Aquí quiera todo el mundo algo. No es mi palabra. Es la palabra de los cuatro. Y aquí han montado tanto ellos como yo. Y de repente en una obra han salido por petineras y han hecho otra cosa. Y he dicho, te lo compro ahora mismo. Te lo compro ya. Y de hecho ellos entienden mucho a o igual voy a probar una cosa. Adelante. Te diré no la hagas más. O adelante. Entonces, he aprendido a tener que confiar mucho en los demás, que me cuesta. Así que por muchas partes sí que volvería a hacerlo otra vez, pero a nivel de salud, de no dormir, de todo lo que he hecho, sí es verdad que, es decir, que si pudiera no hacerlo más, no lo haría.
Pero porque a nivel de salud has pagado un precio alto.
Sí, muy alto. Muy alto. Llenar una sala de 120 personas hasta en agosto, créeme que la salud te la vas a dejar.
Bueno, César, querido, pues que sigas teniendo esas 120 personas todos los jueves en el Teatro Lara. De momento estáis 3 semanas más, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, estamos el 18, que es mañana,
sí,
el 1 y el 8.
El 1 y el 8. Y bueno, quizá pues se siga alargando esa estancia en el Teatro Lara o en otros teatros, ¿no? O sea que, sí, que mucha mierda.
Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias.
Y bueno, a lo mejor cuando descanses luego te apetecerá hacer más. Porque esto, bueno, es una picadura contagiosa.
Sí, sí, yo creo que algo, seguramente algo más. O sea, no creo que se me quede en esto, la verdad. Y no, hay una parte en la que uno quiere seguir contando historias, tanto dentro de un escenario como desde fuera también. Igual ya no me involucro de las dos cosas a la vez. Igual me quedo fuera y quiero contarlo desde fuera todo, ¿no? Uh-huh. Quiero darle las gracias a Pep Antón por ponerme en contacto con vosotros para venir aquí.
Pep Antón Gómez, director, sí, de teatro también, y gran amigo, que efectivamente nos ha puesto en contacto y ha insistido para que habláramos de esta obra, Teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo. Un título largo, pero bueno, con la teoría, la práctica y el sexo, que además está subrayado en rojo, ya lo reconocemos y nos acordamos. Gracias, César. Buenas noches.
Buenas noches, César.
Buenas noches, muchas gracias.
Es sexo, con Ayanta Barili. Es radio.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Un sexo en la calle, ¿crees que se puede ser activo sexualmente a cualquier edad?
¿Puede ser activo sexualmente a cualquier edad? Bueno, desconozco un poco de lo que hablo porque no he hablado tampoco con ninguna persona mayor a ver si sigue teniendo deseo sexual, pero yo creo que sí, que la cosa es no apagarse, es mantenerse activo siempre.
Yo creo que si de espíritu eres joven, activo sexualmente se puede ser a cualquier edad. Ya que si una persona de 80 años le apetece echar un polvo, pues me parece perfecto. Porque ¿quién se lo va a impedir? Lo único que se lo puede impedir es su propio estado físico. Pero con químicos y con tal, con una Viagra, se puede solucionar en el caso del hombre. Entonces, pues yo creo que sexualmente se es a todas las edades. Porque eso está en la cabeza de las personas, más que en el cuerpo. Y si tu cabeza te dice que pa'lante, pues pa'lante.
Bueno, yo creo que depende de cada persona. Hay gente que nunca es activa sexualmente, hay otras que depende de la época y hay otras que igual siempre están activos, no sé. Por ejemplo, mira, el padre de Julio Iglesias, por ejemplo, que a los 90 y tantos tuvo un hijo, no sé. Hay gente que... Yo creo que a cualquier edad se puede estar activo realmente.
A ver, a cualquier edad, estoy imaginándome chicos y chicas muy pequeños, no lo sé, o sea, si tú estás preparado, sí, y si tú, o sea, obviamente, uno tiene que estar preparado, tiene que querer, etcétera, pero sí, y cuando seas mayor, pues obviamente sí.
Y en cuanto a las primeras citas en la tercera edad, hay una residencia en el Bronx que se llama Hebrew Home Riverdale, donde no solo el sexo entre personas mayores no es tabú, sino que además se les alienta a tener relaciones e incluso les organizan una suerte de servicio de citas para facilitar el asunto.
Daniel Reingold, consejero delegado de River Spring Health, el grupo que gestiona el centro, fue el responsable en 1995 de establecer las reglas sobre expresión sexual basadas en el respeto y con la única restricción de que exista un consentimiento claro por las partes. A principios de los 90 se dio cuenta de que había una necesidad por cubrir en cuanto a normalizar el sexo en las residencias. Para Reingold existe un conservadurismo en este país, se refiere a Estados Unidos, que genera una cierta incomodidad cuando se ve a la gente mayor haciendo cosas tan naturales como el sexo.
Bueno, no solo en este país en relación a Estados Unidos, sino en este país también, en España y en cualquier país. D-Program es el nombre que recibe la organización de estas primeras citas a manos de la directora de servicios sociales de la residencia y quien se encarga además, pues incluso del montaje, ¿no? Es decir, de preparar citas románticas como una cena junto al río, con velas, con flores frescas. El centro también proporciona sistemas de protección o estimulantes como la Viagra, que quizá pues sea más frecuente utilizar a partir de una determinada edad. Para acceder a este servicio, lo único que hay que hacer es rellenar un cuestionario con gustos y preferencias. Después se reúnen algunos consejeros e intentan encontrar posibles parejas. Yo no sé si existen páginas en internet para citas entre personas mayores. Pero
yo no conozco, pero me extrañaría que no existiera.
No sé si existe o no, pero también es cierto que las generaciones de los que son mayores ahora, pues no han sido personas que han que se han criado lo que se llaman nativos digitales, ¿no? Pero quizá dentro de es decir, pasado mañana, en la siguiente generación pueda existir esto y se pueda utilizar de un modo consistente, porque realmente si tienen dificultades para ligar las personas jóvenes o de mediana edad, pues ya en la tercera edad todavía más, y puede ser un instrumento interesante, ¿no?
Sí, pero yo creo que a lo mejor sí que debe de haber alguna, ¿eh?
Sí, pero no creo que se utilice de un modo masivo, ¿no? Seguramente en las siguientes generaciones, que ya estén absolutamente acostumbradas a relacionarse de esta manera, pues sí, puede haber una plataforma así de personas en la tercera edad que lo utilicen de un modo consistente, ¿no? Esto me resulta muy gracioso pensarlo.
Por ejemplo, tenemos a Francine, una residente que enviudó hace pocos años y que asegura no querer pasar el resto de su vida sola. Me interesa la intimidad física, pero también encontrar a alguien que me estimule intelectualmente. Por eso se ha inscrito en Deep Program.
Esto lo vimos también muy bien contado en una película argentina que se estrenó en el año 2005, dirigida por Marcos Carnevale, que se tituló Elsa y Fred, y es la historia de una mujer octogenaria que la interpreta China Zorrilla y un viudo un poquillo más joven, pero vamos, solo un poquito más joven que ella, interpretado por el grandísimo Manuel Alexandre. Se conocen y demuestran que pueden vivir como quieran y disfrutando al máximo el resto de sus días.
Y nos lo vamos a armar.
Tienes dinero.
¿Tienes miedo?
Yo no tengo miedo, pero no se puede pagar una fortuna por un trozo de carne y un postre.
Pero eso no pagó por un trozo de carne y un postre. Esto pagó por la noche más maravillosa que hemos vivido. Y eso no tiene precio. Y cuando algo no tiene precio, no se paga.
No te entiendo.
Voy a contar hasta tres. La cuenta de tres nos levantamos y nos vamos.
¿Estás loca? ¿Te quieren marchar sin pagar?
Nadie va a sospechar de dos viejitos inofensivos. A la una, a las dos...
Espera, que nos pueden llevar a la cárcel.
Espérame que no, a las tres.
¿Y qué opina la familia de las citas de sus mayores en la residencia? Uno de los asuntos que más preocupa es el consentimiento cuando existe un principio de demencia. Según Reinhold, partimos de la base de que si se expresa el deseo sexual es que existe, pero de todas formas tenemos un grupo de psicólogos que conoce bien a cada persona y puede valorar profesionalmente su consentimiento.
Otro asunto es el de la reacción de la familia a la política del centro. La mayoría de familiares son muy comprensivos y quieren que sus seres queridos sean felices. De todos modos, para muchas personas, el que sus padres mantengan relaciones sexuales es ya un tabú, tengan la edad que tengan. O sea, que no estamos hablando... solo el hecho de ser padres para los hijos ya es que no tienen que tener relaciones sexuales. Tú fíjate qué cosa más extraña, ¿no? Hay gente que parece incluso negar que sus padres hayan tenido nunca relaciones sexuales, cuando evidentemente si no, no habríamos nacido. Un pensamiento pues como poco llamativo. Cuando llegas a una edad, pues parece que todo gira en torno a la pérdida y por lo tanto pues a conceptos bastante tristones todos, ¿no? O sea, que estás esperando a morirte, ¿no? Pues qué horror, ¿no? Pero lo cierto es que no hay ninguna razón por la que deban renunciar a la intimidad sexual ni al amor, y que alguien se enamore de otra persona y se levante cada día con esa motivación y deseando verla donde sea, en el comedor o en cualquier sitio, pues es algo simplemente maravilloso y que además seguramente alarga la vida. Y esto también está estudiado, es decir, los viejos que siguen manteniendo relaciones sentimentales, relaciones sexuales, es decir, que siguen viviendo la vida pues con deseo,
Viven más.
Viven más.
Y viven más y además sufren menos, es decir, tienen menos achaques, tienen menos enfermedades, no tienen problemas de depresión, de ansiedad, de todas estas cuestiones psicológicas también que desgastan mucho y que en los mayores son muy frecuentes, ¿no? Las tristezas profundas.
He never ever saw it coming at all. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. He opened wide your clumps, original sin. He opened wide your clumps, original sin. Open wide your clumps, original sin. It's alright, 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 it's alright.
Y luego, pues a unos datos curiosos que tenemos aquí, os vamos a comentar cuál es el mejor momento del día para tener sexo según la edad. Ya nos decís si estáis de acuerdo o no, porque Eva, por ejemplo, ya ha torcido el gesto por lo que os vamos a contar ahora.
No, es que me ha tocado una hora.
Una hora que para Eva es imposible, ¿no? Para el doctor Paul Kelly, del Instituto de Neurociencia Circadiana de la Universidad de Oxford, toma ya, él dice que el reloj corporal cambia con la edad, controla los sistemas del cuerpo y cada uno de sus trillones de células. Esta es la razón por la que cada actividad, como levantarse, comer o trabajar, pues tiene su momento perfecto, según la edad que uno tenga. Y, por supuesto, también hacer el amor está en esta lista.
Es decir, que nuestro reloj biológico determina cómo funcionamos con el sueño o con la libido. Cada década tiene su momento del día para practicar el sexo. Si hacemos ajustes a nuestros horarios según la edad, podremos minimizar el desgaste y maximizar el desempeño. Lo importante es equilibrar el cóctel de hormonas y neurotransmisores. Eso sí, siempre y cuando nos lo permitan ciertos factores externos, como por ejemplo el trabajo.
Entre los 20 y los 30 años, que es un momento en que tenemos nuestra libido a tope, pues en esta etapa de pleno esplendor sexual tenemos ganas aparentemente en cualquier momento, en cualquier hora del día. Sin embargo, según este estudio, se experimenta un pico de energía a media tarde. Es decir, que entre los 20 y los 30 años la mejor hora para tener sexo es alrededor de las 3 de la tarde. Esto se debe a que un neurotransmisor que se llama orexina, que es el que promueve el estado de alerta, no se impone a la melatonina, que es el que produce el efecto contrario, es decir, que nos quedemos así adormilados, hasta pasada la media mañana. Asimismo, Kelly recomienda que aquellos que en sus 20 años se levanten a eso de las 9 y media de la mañana y se vayan a dormir a eso de la 1 de la madrugada, pues que deberían aprovechar las horas nocturnas en la que aumenta su creatividad. Es decir, que podrían hacer el amor a las 3 de la tarde y también por la noche.
Luego está la franja de edad entre los 30 y los 40.
Que es donde está Eva, y ahora veréis el horario que le ha tocado a Eva, que ciertamente es un poco ingrato, pero te tengo que decir, Eva, que hay muchísima gente que le gusta mucho hacer el amor por la mañana recién despiertos.
Bueno, es que yo a las 8 y 20 no estoy recién despierta.
Ni siquiera está despierta.
Bueno, hay veces que sí,
¿te gusta en momentos apasionados que te despierten por la noche, en medio de la noche, para hacer el amor?
Yo en momentos apasionados me gusta todo. Es que me da igual. Sí, no miro el reloj. Pero bueno, el caso es que para la gente que no esté viviendo esos momentos apasionados, la hora dorada, si estáis entre los 30 y los 40 años, es las 8 y 20 de la madrugada prácticamente.
Mira, Eva, mañana te voy a llamar a esa hora.
A esta hora. Pues mira, mañana tengo una
gestión
a las 9.
Y a lo mejor se te pasa la sordera esta que tienes, la ronquera.
La ronquera. Sí, pues oye, quién sabe, quién sabe. A las 8 y 20 de la mañana. La luz de la mañana aumenta la testosterona en ambos sexos mediante la estimulación del hipotálamo, que es la parte del cerebro responsable de las hormonas, haciendo ideal las relaciones en este momento de las 8 y 20 de la mañana. El cambio con la edad de los ritmos circadianos hace que los de 30 años deban despertarse más temprano que los de 20.
Ahí va a estar la cuestión.
Y así, los 40 más temprano que los de 30.
Sí,
los
cada 50, vez más temprano.
Llega el momento en que ya no se duerme.
No, bueno, ¿no? Se duerme mucho menos. Es verdad, claro, que cuando uno se hace mayor se duerme mucho menos, y a mí eso siempre me ha fascinado, porque en realidad me parece una buenísima idea desde el punto de vista biológico. Al fin y al cabo, si cuando te vas haciendo más mayor, pues tienes menos tiempo para vivir. Claro. Entonces, duermes menos. Cuando eres un bebote recién parido,
toda la vida por delante, ¿para qué quieres tantas horas?
Duermes todo el día, excepto el ratito que abres un ojo para comer un poco, ¿no?
Yo me acuerdo que el Dalai Lama decía en un cumpleaños que me pilló a mí casualmente allí en su casa en Dharamsala, y que la mejor hora para vivir era acostarse a las 9 de la noche y levantarse a las 3:30 de la mañana.
Bueno, hombre, es una consideración muy de Dalai Lama, ¿no? No todos estamos a ese nivel.
No, qué duda cabe. Lo de acostarse a las 9, pero lo de levantarse a las 3:30...
Nosotros lo que lo hacemos es al revés, ¿no? Nos acostamos más o menos a las 3:30.
Pero no nos levantamos a las 9 de la noche, gracias al cielo.
No nos levantamos.
En todo caso, a las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana. Bueno, entre los 40 y los 50, entre los que esta es la franja de edad que me toca a mí, el mejor momento para el sexo en este, para los cuarentones, es alrededor de las 10:30 de la noche.
Hombre,
mira,
claro, no,
alrededor,
claro,
de las 10:30 de la noche.
Es que así sí se puede.
Bueno, pero te pilla con la serie. A las 10:30 de la noche te pilla con la serie o preparando el programa, una de dos.
Pero bueno, la serie la puedes ver en otro momento.
Según.
Si la ponen, claro. Igual, claro. Si es un capítulo de estos, bueno, de estreno, ¿no?
Claro, si es de estreno, claro. No. Pero bueno, siempre podrás hacerlo a las 11:30 de la noche y no pasa nada. Cuando la liberación de oxitocina, a las 10:30 de la noche parece ser que se libera la oxitocina, que es lo que llamamos vulgarmente la hormona del amor, y ayuda al cerebro a establecer relaciones afectivas duraderas y a relajarse. Ya decía yo, el bajonazo que me suele dar a las 10:30 de la noche es que quiero establecer relaciones afectivas con mi gato, ¿no? Que hoy me ha vuelto loca de amor. Bueno, el caso es que a la gente de este rango de edad, Kelly recomienda dormirse antes de medianoche y empezar el día a las 7:50. ¿Cómo me gustaría a mí poder hacer eso?
El día de las 7:50.
Bueno, a las 7:50 o incluso a las 6:30 de la mañana. Yo, si pudiera tener ese ritmo, sería una persona absolutamente feliz. Pero todo va en contra.
Ahora mismo sí.
De hecho,
pero,
cuando me voy de vacaciones, inmediatamente lo asumo ante la desesperación de toda mi familia.
¿Te
que dice,
a
fenomenal, no te vemos durante el año y el invierno porque estás metida en la radio toda la noche y tal. Y en verano, a las 10:30 de la noche estás metidita en la cama y a las 6:30 en pie.
Pero lo haces todo el verano, por ejemplo.
Todo el verano.
Y a las 6:30 estás sola.
Claro, esa es la cuestión.
Pero por eso lo haces, entonces.
Bueno, no es que con esto quiera decir que es una persona poco sociable, pero a mí hay unas cuantas horas de mañana, de amanecer, en las que efectivamente estás solo, no suena el móvil, pues lo típico, no hay correos, no hay nada, y me parece que tienes ahí un margen bastante amplio, que son en realidad como 4 horitas hasta que ya se pone todo en marcha, hasta que ya tienes que ir a pillar sitio a la playa, ¿no? En el término metafóricamente, pero también invernal, que ya pues todo un poco se rompe, ¿no? Y me parece,
bueno, pero eso también pasa por la noche.
Sí.
A partir de las 12 y algo.
Sí, pero eso ya sí depende de las personas, ¿no? Que yo por la noche no funciono nada y por la mañana, sin embargo, estoy pletórica.
Sí, sí.
Pues soy como un pajarillo.
Bueno, claro, pero esto
nos
lo contó.
Además, estoy de muy buen humor.
Nos lo contó una vez un especialista de la unidad del sueño que
vino aquí. Sí, sí, sí.
Que era en función de cuándo tu cuerpo generaba la melatonina.
Sí.
Y porque hay cuerpos que, como en mi caso, generamos la melatonina por la noche y conforme va avanzando el día tenemos más ganas de vivir. Y viceversa, que conforme va avanzando el día, los que tenéis ganas de ser por la mañana, llega la noche y es como una especie de tumba, ¿no? Que no termina nunca.
Uh-huh.
Pero eso nos elige.
No, eso se nace así. Se nace
ahí
así.
Está, como lo que mides o lo que
pesas. Además,
pesas.
Nos solemos juntar parejas diferentes en eso. Pasa mucho.
Pasa
también
mucho, ¿no?
¿Sí?
Pero también es que depende del país en el que vivas,
¿no?
¿Eh? Porque yo cuando he estado en lugares donde
hombre,
se madrugara más...
por ejemplo, en Asia,
más,
si no madrugas, estás perdido.
Bueno,
o sea,
para empezar, porque por amanece
calor.
A las 5 de la mañana.
Sí, también porque hace un calor que es que no puedes vivir en otros horarios.
Por eso,
¿no?
Que también,
o sea,
que te vas amoldando
activos,
un poco.
Claro.
Por muy nocturna o diurna que seas. Claro. Luego tenemos entre los 50 y los 60, y a esta edad el sexo suele estar programado por la noche porque las mañanas están demasiado ocupadas. un día agitado requiere de una noche temprana y alrededor de las 10:30, como pasaba en el caso de la franja de edad anterior, una sesión de sexo antes de dormirse va fantástico. Dice el doctor Kelly que se recomienda una bebida como una copita de vino para entrar en ambiente.
Mira tú, mira, pues entre los 40 y 50 tenemos un planazo montado, ¿eh?
No, pero es que veo que entre los 40 y 50 y entre los 50 y 60 se recomienda la misma franja horaria.
Es lo mismo, ¿no? O sea, nos mantenemos en esa franja, o sea, que vamos directamente a partir de los 60, que es el mejor momento para dedicarse a los placeres de la carne para los maduritos, es a las 20 horas. Bueno, ni para ti ni para mí, Eva. Mm. Una hora equilibrada entre la hora de cenar y la de dormir. De hecho, se recomienda una cena temprana. Y bueno, a estas edades es recomendable acudir al médico para un chequeo y realizar un pequeño calentamiento, algo de ejercicio anaeróbico, para que los músculos entren en calor antes de empezar la faena. Hombre, esto me parece un poco ridículo. Yo digo yo que hagan un poquito de ejercicio en general y ya está, ¿no? No se van a poner a hacer ejercicio anaeróbico antes de meterse en la cama con...
No, hombre, yo creo que se te quitan las ganas.
Sí.
La verdad.
Es un crepúsculo dorado, la ciudad y anunciaste que llega al final, corazón, la gaga, la hora del amor. Cuando dos almas te esperan así 50 años, el uno en el otro esperanza se
sexo en la calle, ¿por qué hay un cierto racismo, entre comillas, sexual en relación con la tercera edad?
En cuanto al sexo en la tercera edad, pues no sé, yo creo que tienen derecho a tener sexo también las personas mayores y que para eso está la Viagra y cosas que aumentan la libido.
No lo veo más como racismo, sino lo veo como un poco en cuestión del gusto. Siempre nos gusta, nos atrae más un cuerpo, pues un cuerpo bonito, con las cosas en su sitio. Entonces las personas de la tercera edad, tanto hombres como mujeres, pues todo ha caído ya por su propio peso. Y entonces pues el cuerpo no es tan bonito físicamente. Entonces yo creo que el racismo sexual llega por ese sitio, porque las personas más jóvenes buscamos una belleza tanto física como mental, que a lo mejor la persona esa de la tercera edad tiene una belleza mental excepcional, pero el cuerpo no nos atrae. Entonces, muchas veces nos cohibimos por eso.
Yo creo que porque nunca se muestran como algo sexual. Si nos fijamos todo lo que sale con una actitud sexual en las publicidades, en la televisión, en donde sea, suele ser gente joven y por desgracia cada vez más joven, porque ya salen, sobre todo niñas más que niños, pues con una actitud un poco así como medio sexy, ¿no? Y es un poco terrible esto, ya tendiente a la pederastia. Pero igual si se sacara a personas mayores con una actitud seductora y tal, pues también abriríamos un poco esa percepción. Creo que es una cosa más bien cultural y totalmente manipulada por los medios.
Yo creo que porque, a ver, sí que es verdad que cuando nos hacemos mayores muchas veces se pierde la libido, mil cosas, pero yo creo que es un tabú porque la gente no quiere pensar que sus padres que son mayores o sus abuelos o tal practican sexo. Pero yo creo que hasta que el cuerpo lo permita, porque ya hay una edad a la que yo creo que se vuelve todo más difícil, pero mientras el cuerpo lo permita y las dos personas tengan ganas, ¿por qué no? Que hagan lo que quieran.
just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
Bueno, y lo decíamos, que el sexo alarga la vida, teníamos por lo menos esa sensación, pero es que además la comunidad científica lo avala. Los telómeros son unas estructuras muy curiosas. Si tecleáis en internet telómeros os sale el dibujito de cómo son. Pues son unas estructuras que se encuentran en el extremo de los cromosomas y, si simplificamos mucho, pues juegan un papel muy importante en el envejecimiento de las células y, por tanto, del organismo entero. Se consideran un indicador de la longevidad. Cuanto más largo es el telómero, más tardamos en envejecer. Y según vamos envejeciendo, pues ese telómero se va acortando.
Un estudio reciente de la Universidad de California, en el que han participado 129 mujeres, ha encontrado una relación significativa entre dicha longitud del telómero y la actividad sexual, favoreciendo esta última, la longitud del telómero, o sea, que crezca. Es sin duda...
Estoy jugando, la estoy haciendo reír porque está invadiendo mi terreno con su hoja de papel. Y entonces estoy haciendo así de fuera a fuera con la hoja de papel.
En fin, ¿dónde estaba? Que la actividad sexual favorece la longitud del telómero.
Se va alargando el telómero según...
Cada vez más, es decir, se nos va alargando la vida.
No, pero esto no es broma.
No, no es absoluta broma, no, claro que no. La telomerasa es una cosa muy seria. Es sin duda esto del alargamiento de los telómeros un buen argumento para dar rienda suelta al fervor sexual, aunque los autores de la investigación se muestran más prudentes. Por un lado, el tamaño de la muestra es muy pequeño y por otro podría ser que las mujeres más sanas se encuentren mejor que el resto y practiquen más sexo solo por eso.
Sea como fuere, ya en 2004 la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento afirmaba que practicar sexo alarga la vida, ya que incrementa además el sistema inmunológico, lo incrementa en cualquier fase de la vida. Pero claro, a lo mejor cuando estamos más mayores, pues necesitamos todavía más que ese sistema inmunológico ande bien fuerte, ¿no? Previene además el desarrollo de las enfermedades y tiene un efecto analgésico que ayuda al individuo a resistir mejor el dolor. O sea que...
miel sobre hojuelas.
Que hay que seguir practicando sexo, señores.
Pero más precisos fueron los datos que en 2016 ofreció la investigación llevada a cabo en el Royal Hospital de Edimburgo. Durante una década se hizo el seguimiento de 918 hombres y mujeres de diferentes razas y clases sociales de entre 45 y 59 años.
Y los resultados fueron los siguientes: tener sexo 3 o más veces a la semana puede alargar la vida de una persona hasta 10 años.
Una barbaridad. Las personas, otro de los resultados, que practican sexo en concreto 3 o más veces a la semana, parecen entre 5 y 7 años más jóvenes que las de su misma edad, pero con escasa actividad sexual.
2 veces a la semana puede reducir la edad biológica hasta 1,6 años.
O sea que pueden... No creo que quiera decir que nos volvemos al 1... a cuando teníamos 1,6 años.
No, sino que...
yo, por ejemplo, tengo 39, aparentaría 37 y medio.
Es que yo no sé si aquí hay una errata, si es 1,6 años o si 16. Es 16 años, ¿eh? Porque puede ser 16 años. Es que cuando se habla de...
es que 1,6...
revertir, es muy poco. Cuando se habla de revertir la edad biológica, generalmente se están manejando cifras mayores. Pero aquí tenemos un salto en la impresión de este dato y la verdad es que no lo puedo... asegurar. Sea como fuere, a juzgar por la cantidad de estudios que existen sobre el tema, está claro que la comunidad científica apuesta más y mejor, indudablemente, que el porno, por una activa vida sexual como principal factor para tener una vida más saludable, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Eso sí, tiene que ser pues un sexo del bueno, consensuado, satisfactorio, porque desde luego la frustración juega precisamente en este caso el efecto contrario, es decir, daña la salud y acelera el envejecimiento. O sea que nada de frustración sexual y sí a un sexo, pues eso, consentido y placentero.
No está demostrado que yo tenga que morir. Simplemente apalabrado y Dios, con perdón, tiene un extraño sentido del humor. A mí me gustaría que vivamos para siempre y que se vea jóvenes eternamente. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo y no importara para nada si es verano o es invierno? Si tú quisieras vivir conmigo para siempre. Entonces tú serías diferente del resto de la gente si me siento derrotado.
Y tenemos unos buenos ejemplos de amores de famosos que triunfan en la madurez. Personas inteligentes, con estilo, muy enamorados. ¿Quién puede ser? Pues, o quiénes pueden ser, pues yo me imagino que ya lo estáis visualizando, ¿no? Ellos son
Vargas Llosa e Isabel Presley, que tuvieron su primera cita, parece ser, según dicen la prensa del corazón, el 22 de febrero de 2015. Y no es que fuera precisamente íntima esta cita, ya que, bueno, pues Isabel Presley celebra todos los años un encuentro en su casa para ver la ceremonia de los Oscars, un evento al que invitó al escritor. Mira, yo hago lo mismo, pero de un modo más humilde con los Goya, porque los Oscars pues me interesan menos. El caso es que dicen que fue esa noche cuando surgió el amor entre Isabel y Mario. Líos familiares aparte, su complicidad y enamoramiento es evidente cuando conceden entrevistas y reportajes a los medios. El otro día vi un reportaje sobre ellos dos que habían querido hacer y montado y tal, en no sé en qué programa, que era una cosa tan edulcorada y absurda que es que me daba la risa, ¿no? Pero es verdad que se les veía, pues eso, lo que se dice, bien, muy enamorados, ¿no? Para ella, el amor en la madurez, según dice, se disfruta de una manera distinta, pero la intensidad con la que se vive es exactamente la misma. Y él, pues parece sentirse como un chaval. Dice, mi vida ahora mismo es maravillosa, estoy trabajando muy bien, me siento con un espíritu muy vivo y joven, a pesar de mi edad, y eso se debe sin duda a este entorno tan agradable y a mi relación con Isabel, que es magnífica. Pero escuchemos a la pareja en el reportaje que han hecho recientemente para Harper's Bazaar, que precisamente es el que yo he visto.
Bueno, no sé qué cosas aprendió Isabel de mí, pero yo creo que he aprendido muchas cosas de Isabel, sin ninguna duda. Yo era muy ordenado para mi trabajo, pero no para todo lo demás. Eso ha desaparecido enteramente con Isabel. Creo que la anarquía e Isabel son incompatibles.
Cuando estás enamorada, te amoldas absolutamente a todo, ¿no? Yo pensé que iba a ser mucho más difícil a mi edad, porque a estas edades ya nadie quiere cambiar absolutamente nada, ¿no? Pero Mario también se ha tenido que amoldar, y se ha amoldado divinamente.
Casi por las mismas fechas, otra pareja de maduros empezaba una relación sentimental. María Teresa Campos, que tiene 76 años, y Edmundo, más conocido como Bigote Arrocet, de 68. Cuando el humorista participó en Supervivientes, cumplió los deseos de su novia y no habló de ella en el concurso. Pero la Campos decidió dar un paso adelante y participar unos minutos en una conexión telefónica para decirle a Arrocet que dejara de adelgazar, que eso le preocupaba. Aprovechó también para hacer una declaración pública de su amor. Nada ha mermado lo que siento por ti. Te digo que te quiero mucho y te digo, cuídate, te amo.
Estamos escuchando a Barbara Streisand y bueno, precisamente también ella ha protagonizado una gran historia de amor en la tercera edad. Barbara Streisand y James Brolin se conocieron en el año 96 cuando ambos ya estaban en la cincuentena. Fue en una fiesta organizada por un amigo en común mientras ella estaba rodando aquella película que se titulaba El amor tiene dos caras, y su enamoramiento fue instantáneo. Brolin es considerado a día de hoy como uno de los hombres más sexys del mundo, incluso en su vejez, y ella ha tenido una intensísima vida amorosa, aunque solo se había llegado a casar una vez. Streisand declaró que antes de conocer a su actual marido había abandonado completamente la idea de volver a tener una relación seria. Y sin embargo, pues eso, woman in love. Y siguiendo con esta colección que ya estamos haciendo desde hace dos temporadas, por lo menos, de literatura erótica, pues llega F para hablarnos de un libro que escribió Klaus Kinski, que además es un personaje muy polémico por su sexualidad y por problemas que ha tenido incluso en su entorno familiar, es decir, con una de sus hijas, creo. Con la pequeña.
Leo, luego existo, y existo porque leo. Pero no creáis que la vida, esa forma anómala gozosa y sufriente de la existencia y sus lecturas, se limita a aglutinar aminoácidos muy ordenaditos, pero sin ton ni son. Si algo nos hace diferentes a los seres humanos del abuelo Trilobites, aparte de nuestra capacidad singular de llevar zapatos y disparar armas nucleares, es el aún más anómalo fenómeno del amor tan necesario para nosotros que hemos creado dioses para ponerle cara y adorarlo con la mayor naturalidad. Y esta noche os hablaré de un libro llamado precisamente Yo necesito amor. Parece muy romántico, ¿verdad? Pues no, no os lo creáis. Relata las extensas, escandalosas y descarnadas memorias de uno de los más célebres actores alemanes, Klaus Kinski, un bribón, un histrión con cara de demonio e instinto de sátiro que se dedicó, entre otras lindezas, a acostarse con todo bicho viviente, lo cual, bueno, hasta ahí está bien, incluida al parecer una de sus hijas, Pola, que acabó confesando en un libro de 2013 que su padre abusó de ella durante 14 años. El prenda murió de un ataque cardíaco en el 91. Y estas memorias de título tan angelical se publicaron de manera póstuma. En España por Tusquets, en la colección La Sonrisa Vertical, uno de sus tomos más gruesos, por cierto, el número 79, en el mismo año de 1991. Se ve que Klaus ahora anda ardiendo en el infierno y los que allí le han visto afirman que está tan feliz haciendo de las suyas. Al parecer se halla por fin en su elemento. Y bueno, el libro dice cositas así. El usurero le ha exigido a mi madre que se acueste con él si quiere que le devuelva la alianza y que no nos denuncie. Y mi padre, que tiene la bondad de Jesucristo, le ha partido la boca a ese cerdo con sus gigantescos puños, como de un hachazo. Pero en cuanto Biggie y yo estamos juntos, discutimos y nos pegamos. Esta vez el motivo es la negra estadounidense Vanessa McGee, que es mi pareja en la película y posee un excitante cuerpo de chico, peinado de chico, culo de chico y apenas tetas. Su habitación está justo encima de la nuestra. Nikolaus Karl Günther Nazinski, conocido como Klaus Kinski, nació en Danzig, entonces Alemania, hoy Gdansk, Polonia, en 1926. Sin haber llegado a cumplir los 17 años, fue reclutado por el ejército alemán, se ve que había necesidad al final de la guerra, y enviado a combatir al frente occidental. Allí fue herido y capturado por soldados ingleses en el 44 y permaneció en un campo de prisioneros de guerra en Colchester, en Inglaterra, hasta el 46. Y allí aprendió inglés, teatro improvisado para prisioneros, en fin, que se puede decir que la guerra, al fin y al cabo, tuvo suerte, sobrevivió y encima aprendió idiomas y hasta un oficio. Kinski, a quien reconozco como mayor mérito, como único, pero gran mérito, el de ser padre de su hija Anastasia Kinski, la mujer más hermosa que he visto jamás. Y también ha hecho algunas películas recordables, todo hay que decirlo, es un especialista en encarnar psicópatas y tíos raros. Ahí quedaron Nosferatu, Aguirre o La cólera de Dios, Fitzcarraldo, todas del también alemán Werner Herzog, o el film de Fernando Colomo, El caballero del dragón. También tuvo una gran relación con Jesús Franco, con el director heterodoxo español, ¿no? Y de hecho visitaba mucho Madrid. También apareció en su época juvenil en clásicos como Doctor Zhivago, que fue rodado casi en su integridad en Soria, como trasunto de las nevadas estepas siberianas, o en La muerte tenía un precio, de Sergio Leone. Y sobre todo destacó quizá en esa relación con Herzog, con el cual se llevaba literalmente a matar. De hecho, varias veces se amenazaron uno al otro con matarse y luego siguieron trabajando juntos, cosas del amor. La editorial Tusquets presenta así estas memorias. Dice, en noviembre de 1991, el actor Klaus Kinski fue encontrado sin vida en su casa de California, cuando al parecer llevaba muerto más de 24 horas. Pocos creyeron que Kinski falleciera realmente por causas naturales. En efecto, alguien que dice de sí mismo, soy como una bestia con uñas, si no fuera actor me habría convertido en asesino o mártir, no puede morir como todo el mundo. Estas memorias nos aclaran la razón profunda, casi intolerable, de su extraño comportamiento. Hacía ya mucho tiempo que teníamos noticia de estas memorias suyas, cuando finalmente, en la primavera del 91, pudimos leerlas. Comprobamos con estupor que se trataba de una confesión descarada y escandalosamente íntima, escrita sin temor ni pudor por un hombre exasperado a la búsqueda incansable de un afecto que jamás supo conseguir o conservar, y cuya ansiedad acabó resolviéndose siempre a cada instante en sexo a secas, sin rodeos, sin máscaras, en todas las posibles facetas, hasta sus últimas consecuencias, desde las más triviales y fortuitas hasta las más violentas y sórdidas. La obsesión de Kinski por el sexo solo es comparable a la adicción del heroinómano. Vida y sexo no son sino una y única cosa. De no ser por la descarnada sinceridad que rezuma todo el libro, el lector podría pensar a priori, tal es el infierno que describe Kinski como propio de su vida, que hay en él simple provocación y escándalo. Pero nadie que lea esta confesión estremecedora, nada halagadora para el autor, puede ser llevado a engaño. Hoy fallecido él a los 65 años, se convierte además en un valioso documento autobiográfico. ¿Y qué más dice la obra? Donna Wilkes es mi hija en la película de Golan. Cuando me la follo en mi habitación de hotel, creo estar follándome de verdad a mi hija. Aparecen ante mis ojos escenas de la película, como por ejemplo cuando veo a mi hija desnuda en la ducha y no puedo quitarle los ojos de encima, o cuando, vestida con las ropas de mi mujer, se muestra insinuante como una furcia, y esas escenas se funden con el momento presente en que está tumbada en mi cama, vestida y con la falda arremangada, y patalea en el aire con gesto infantil y le quito las bragas empapadas. Sus nalgas de cerdito, el vientre y los muslos temblorosos, su minicoño aparentemente sin usar, como dispuesto a dejarse desvirgar, aunque vive con un tipo mayor que sin duda se le ha follado un montón de veces, su ano curiosón que se cierra y se abre continuamente, todos sus agujeros que gritan: «Quiero ser tu mujercita». Sin embargo, el descubrimiento más importante que he hecho es que todas las mujeres son guapas y excitantes, todas, las negras y las blancas, las cobrizas y las amarillas, judías, cristianas, musulmanas, budistas o como se llamen todos esos ídolos, sean viejas o jóvenes o jovencísimas, sean vírgenes o putas menores de edad, hijas, esposas, viudas, madres, aunque sean mudas, sordas o ciegas, sean tontas o inteligentes, sean altas o bajas, delgadas o gordas, tengan enormes ubres o diminutos botones, tengan el culo grande o pequeño, tengan el coño canijo o desarrollado, las princesas beduinas o la mocosa filipina, las ricas y las pobres, las gitanas, las negras, las esquimales, las asiáticas, las europeas, las indias, las aristócratas, las mendigas, las famosas, las desconocidas, aunque sean hijas de caníbales, todas ellas son ese milagro inconcebible que recibe vida y alumbra vida. Qué bonito, ¿verdad? No, si todo era amor, ese que tanto necesitaba Klaus y que a todos nos hace tanta falta. Bueno, dicen que se puede vivir sin amor, pero yo francamente no me explico cómo.
Yo mucho, Eva, para ponerte a hacer aeróbica ahora mismo, pero dentro de unas semanitas quizás sí.
Yo ya he hecho mucho aeróbica en
¿sí?
mi vida.
¿A ti te gusta?
No me gusta ahora mismo, no me gusta nada.
¿Pero te gustó?
Bueno, es que estaba de moda sí, y era como el deporte que se hacía para estar en forma. Y cuando, en los 90, y yo en los 90 que vivía en Albacete, pues de vez en cuando me apuntaba a clases de aeróbic. Lo pasaba fatal, me ponía siempre al final porque no...
No conseguías pillarle el ritmo tú al asunto.
No, es que me cansaba mucho. Yo es que no soy de mucha resistencia, soy más de velocista, que era lo que hacía cuando la daba. Entonces, claro, eso duraba una hora y algo las clases de aeróbic. Y estuve incluso cuando me vine a Madrid también, estuve haciendo aeróbic, pero...
Yo no he hecho jamás, fíjate.
¿No? Yo he hecho mucho, pero no... Lo hacía por eso, por la moda, ¿no? Y porque había que estar en forma de esa manera que era... En ese momento no había el yoga y otro tipo de
o
disciplinas.
Pilates, fíjate, no pilates. Se conocía el pilates ni nada,
¿no? No, nada, nada. Entonces, de los deportes así sociales que no fueran olímpicos, digamos, el aeróbic era lo más fácil de encontrar en un gimnasio, salvo que quisieras hacer máquinas. Pero no, no. A mí, a Jane Fonda igual le fue muy bien, pero yo...
Bueno, de hecho ha pasado un poco de moda.
Sí. Bueno, ahora... Ha pasado un poco de moda, pero en realidad lo que yo creo que ha pasado de moda es el nombre de aeróbic, porque ahora te encuentras, ahora en lugar de aeróbic se zumba. Llama zumba, o se llama baile funky.
Pero yo no he hecho nunca zumba, pero zumba tengo la impresión de que es todavía más fuerte, ¿no? Es con una música todavía más...
Más cañera,
¿no?
Yo es que creo que el tema del aeróbic dependía bastante de la profesora que te lo diera, y a lo mejor la música pues era siempre así un poquito más funky, una cosa así con mucho ritmo, muy marcado para poder seguir... Pero que es un poco lo mismo, ¿no? La zumba, el no sé qué otro tipo de nombres tienen estos bailes que se hacen ahora, donde se mueven de una manera muy aeróbica las partes del cuerpo, así con una coreografía, es un poco lo mismo que el aeróbic, pero ya no se llevan los maillots, los calentadores, las cintitas en la cabeza lo llevan a sarre.
Es otro
look. Entonces parece otra cosa, pero en realidad...
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Julia Vicario, porque en Sin Ti No Soy Nada nos va... Que también, bueno, a propósito, que siempre decimos de Julia que en su espacio nunca nos habla de nada relacionado con el sexo, en realidad la aeróbica puede llegar a tener una cosa muy sexy.
Y bueno, en su fíjate momento, los vestiditos, ¿no?, claro, que llevaban algunas.
Claro, en su momento ese calentador y ese maillot a rayas y todo eso, pues tenía su cosa, ¿no?
Y el pelito, y bueno, pelito. Y la propia Vanna Sarre, ¿no?, que luego fue una tragedia auténtica.
Una tragedia. Todo lo que le pasó a la pobre Vanna Sarre fue una tragedia.
Sí. La verdad es que la aeróbica...
Era nuestra Jane Fonda, así, un poco venida a menos, ¿no?
Muy a menos, muy a menos.
Bueno... Pues vamos a ver qué nos cuenta Julia y a saber un poquito más del nacimiento del aeróbic.
Sin ti no podré vivir jamás.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Ti No Soy Nada.
Estarás junto a mí.
Esta noche hablaremos del aeróbic.
¿Qué me puede ya importar si lo que me...
Bueno, pues en 1968, Kenneth H. Cooper, doctor en medicina, publicó el libro Aerobics. Es la primera vez que aparece el concepto de un tipo de ejercicio físico para entrenar el corazón y los pulmones. Y es un ejercicio, bueno, es que practican aeróbic, ya lo saben, que se hace mediante pues ejercicios de intensidad media o baja, durante periodos prolongados y con movimientos dinámicos. Cooper puso el acento en la importancia del ejercicio para prolongar la vida, porque por mucho que cueste creer, antes de la publicación de este libro de Aerobics, lo de hacer deporte se percibía de un modo muy diferente. Venga, todos allá. Un, dos, un, dos. Pues resulta que Cooper ha explicado en varias ocasiones, en entrevistas, que cuando estudió medicina en los años 50 se les enseñaba que hacer ejercicio después de los 40 era peligroso. Básicamente lo que pensaban era que los latidos del corazón eran limitados, entonces el ejercicio los quemaba y causaba la muerte, así de sencillo. Por lo tanto, Cooper, cuando hizo esto del aeróbics, lo revolucionó todo y se empeñó en demostrar lo contrario. Y cambió de esta forma la tradicional percepción del deporte. Y bueno, triunfó porque se vendieron millones de copias por todo el mundo y la publicación fue traducida a 41 idiomas. Una de las mejores demostraciones del éxito de su planteamiento se pone de manifiesto en 1970, en el Mundial de Fútbol de México, cuando Brasil gana el campeonato. Cooper fue el asesor del entrenador brasileño. Este hombre, además, que sigue vivo... Sí, que debe tener ya 80 y pico, tiene un montón de publicaciones y centros de entrenamiento y además fue nombrado por la revista The Times como una de las 75 personas más importantes del mundo. Y aunque en España decimos aeróbic, en Brasil le rinden tanto homenaje que a este ejercicio lo llaman Cooper. También hay que destacar otra cosa, y es que Cooper animaba a las señoras, cuando nadie lo hacía, a que hicieran ejercicio. De hecho, su esposa Millie era la protagonista de muchos artículos de prensa en los que defendía que era algo muy bueno para las señoras. Bueno, pero sabemos que la verdadera revolución del aeróbic llega en los 80 y con Jane Fonda. El 25 de abril de 1982 sale su primer Workout, el vídeo donde la actriz con maillot y calentadores hacía una tabla de ejercicios que todos podíamos copiar en casa. Bueno, yo todavía no. Ella no daba un duro por el éxito de estas cintas, pero Ojo, se vendieron 17 millones de copias, algo que no superó en aquel momento ni siquiera Star Trek. El caso es que Fonda, bueno, es que tampoco tenía intención de concienciar sobre la importancia del ejercicio. La finalidad de grabar estos vídeos era conseguir dinero para poder continuar con su activismo político. Sí, es que por aquel entonces estaba casada con Tom Hayden, otro conocido activista social y político, con quien había fundado la organización Campaña para la Democracia Económica. Lo que pasa que era una época de recesión y resultaba difícil conseguir dinero para financiar organizaciones sin ánimo de lucro. El boom fue atronador. A Fonda le llegaron cartas de agradecimiento por parte de mujeres que empezaban a ponerse en forma sin salir de casa. Por otro lado, muchos médicos no veían la iniciativa con buenos ojos, ya que más de una sin experiencia en el meneo corporal podía sufrir algún daño imitando los ejercicios que con tanta naturalidad practicaba la actriz. Incluso la acusaron de alimentar el mito de la perfección. En España, todo esto tardó apenas un año en ponerse a tono con Puesta a Punto, cuya primera emisión fue en 1983 y con aquella inolvidable Emma Sarre. Según contó Fonda en una entrevista, así tal sus palabras: una vez estaba en una tienda y una mujer se acercó, se tiró al suelo y empezó a hacer los ejercicios para las nalgas, para preguntarme si los estaba haciendo bien. Y pensé, yo no quiero que me asocien con ejercicios para las nalgas. Me gané 2 Óscar y he sido activista política. Pero bueno, ha sabido compaginar muy bien todas estas facetas. A día de hoy ya lleva más de 20 vídeos de estos workouts, entre los que incluye una línea para gente mayor. Aparte de poner en el top de la moda la estética deportiva, pues todo esto abrió un mundo de oda al ejercicio. Ahora ya no hablamos casi del aeróbic, es más cosa de la zumba, que es más o menos lo mismo, pero que combina movimientos relacionados con el baile y ritmos latinos, como la salsa, el merengue, la samba. Y es que yo me he apuntado a una de estas, que, bueno, con eso de que tengo muy abandonado el ejercicio desde que me paso horas sentadas leyendo y escribiendo sobre estas cuestiones y más, pues bueno, decido que ya es hora de volver a ponerme a punto. Y nada, voy por la mañana, sí, por las mañanas. Y eso significa que mis compañeras están muy por encima de los 55 años. Lo que significa que Kenneth Cooper y Jane Fonda han hecho mucho por la alegría de vivir. Así que aeróbic y variantes, sin ti no soy nada.
Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más. Can't do without, 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 can't do
Bueno, y ahora, pues yo he visto a Uri en alguna posa de canción, pues cómo ver cómo enrollaba esta cosita que nos trae esta noche, cómo la ponía en la pizarrita, cómo espera ahí al lado de Amalio para servírmela ahora mismo. Ahora Auri está entrando en el estudio y vamos a degustar esta delicia de la madrugada de Auri, ¿no? Yo creo que la madrugada del miércoles sin Auri pues no tendría mucho sentido. Así es que vamos ya con Sexo entre fogones. Auri, querida, buenas noches.
Buenas noches, Ollanta.
Voy a disfrutar de la comidita yo sola hoy.
Pues sí.
¿Cómo me lo como? ¿Así con las manos?
Así con las manos. Te he traído servilletas por si te guarreas. He traído una recetita ligerita, porque
¿ligerita?
Como Eva el otro día me decía que ya empezara a traer cosas de dieta, que había que empezar ya con la operación bikini, pues yo le he hecho caso, pero me ha fallado. No lo va a probar Eva. Se lo tendrás que chivar tú. Luego, ¿vale? Voy siguiendo yo. Te voy diciendo los ingredientes que hay. Bueno, os digo, lo primero es he hecho un hummus de aguacate con crema de anchoa en canelón de pepino. Entonces, necesitamos...
¡Buenísimo!
Necesitamos un pepino holandés. El pepino holandés es este que es más larguito. Y que no es el nacional nuestro, que es más cortito.
Ya estamos, cosas raras.
No, raras no. Hay el pepino nuestro, que es pequeñito, cortito, y tiene como pinchitos. Ese es el nuestro nacional. No, el holandés es el largo.
Sí.
Que está en todos lados, que está buenísimo y tiene una piel súper finita y no tiene nada de pinchito ni nada. Entonces, un pepino holandés, un vaso de vinagre de arroz, un vaso de agua, 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de azúcar, 6 tomates secos, 1 cucharada de aceite de oliva, sésamo tostado. Y para el hummus necesitamos 200 gramos de garbanzos cocidos, 1 aguacate, 2 cucharadas de tajín, 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 diente de ajo, 1/2 limón, 1/2 cucharada de comino molido, 1 cucharadita de chile seco en polvo opcional, sal y pimienta. Y para la crema de anchoa, 4 anchoas frescas, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vino, de vinagre de vino, 1/2 diente de ajo y pimienta. Lo primero que tenemos que hacer es marinar un poquito el pepino. Lo cortamos con la ayuda de una mandolina o de un pelador para conseguir unas láminas a lo largo del pepino.
Me estoy acordando que le ayudé a Auri a cortar un pepino de estos en Navidades, cuando hicimos nuestra famosa cena de Navidades en mi casa. Y bueno, esto que una vez más, o sea, no es para desanimaros, pero una vez más, esto que hice, cortar una loncha fina del pepino, bueno, te tienes que cargar 5 o 6 pepinos y luego ya a lo mejor te sale.
Al final te sale. Con una mandolina, yo probar
una primero. Una mandolina, para entendernos, es un pelapatatas.
No, la mandolina es el este cortador largo. Con una cuchilla en
exacto,
el medro
sí,
que
sí,
vas
sí.
cortando.
Es eso que es un poquito, sí.
Es un poquito más grande que el pelapatatas. Es ideal porque queda aún más fino. Pero como el pepino es bastante frágil, mejor la mandolina, que el corte se hace un pelín más gordito. Entonces, es fácil, no hay nada complicado. En un recipiente derretimos la sal y el azúcar con un poquito de agua caliente y echamos el vinagre de arroz. Cuando esté frío, ponemos las láminas de pepino para que se maceren un poquito, media hora, una cosa así, en este vinagre que le va a dar ese toquecito de encurtido. Para el hummus, nada, sencillo, calentamos primero los garbanzos. Los podemos sacar del mismo bote en conserva y calentarlo con su propia aguafaba. Le podemos añadir un poquito de agua y 1 diente de ajo. Lo dejamos calentar y cuando ya están calientes los garbanzos, los volcamos a un vaso triturador, le añadimos el medio zumo de limón, el aceite de oliva y el medio ajo, lo trituramos, y el tajín. El tajín uh-huh. es pasta de sésamo. ¿Encontrarlo en todas partes?
No.
Creo que no. Pero bueno, en cualquier sitio latino o así, un poco oriental, lo encontráis. Uh-huh. En Lavapiés, lo encontráis en cualquier tienda. Lo tienen porque lo usan muchísimo. Lo trituramos hasta conseguir una textura un poco fina. Si nos hemos quedado un poco cortos y es muy pegajosa, le añadimos un poquito del agua de la cocción. Y cuando ya tenemos esa crema, le añadimos el aguacate. Lo volvemos a triturar y listo. Para la crema de anchoa, igual, trituramos la anchoa con el ajo, el vinagre y la pimienta. Y ya solo queda montar el canelón. Para montarlo, pues así dicho, a lo mejor suena un poco difícil. Ya que tú me lo pones tan difícil, a lo mejor nos puede resultar así un poco difícil.
A lo mejor soy yo especialmente poco hábil, ¿eh? No lo sé.
Pero espero que lo visualicéis. Es solamente coger...
Aquí va a haber que hacer tutoriales en YouTube, en YouTube. Con Naomi.
Perdona, sería genial hacerlos.
Empezamos a hacer los tutoriales.
Claro.
Tenéis que coger dos tiras y las colocáis una seguida de la otra y que se pisen un poquito lámina con lámina. No, no sobrepuestas una encima de la otra, pero solo por de forma longitudinal, pero un poquito. Lo untáis de humus y lo enrolláis. Empezáis por una punta y...
Acabáis por la otra.
Y acabáis por la otra. Si veis que se os hace muy grande, lo cortáis para que os quede bonito y no se os desmonte. Le echáis por encima un poquito de crema de anchoa, el tomatito. Y hoy te he traído un poquito de cebolla frita.
Me que parece le da, que le da un toque fundamental.
Sí, que sí. Le da un puntito crunch, uh-huh. que es divertido.
Sí. Propiedades afrodisíacas.
Pues aunque no te lo vayas a creer, el garbanzo.
¿Ah? ¿En su brutalidad?
En su brutalidad, el garbanzo. Se ve que ya en la India el garbanzo se considera uno de los principales recursos de la medicina natural. Utilizan las secreciones glandulares de la planta que producen tanto los frutos como en el tallo como en las hojas para tratar numerosas enfermedades y también como afrodisíaco. Dejan el líquido sobre un lienzo toda la noche y lo exprimen a la mañana siguiente para guardarlo en un recipiente y lo tratan para casos de impotencia o eyaculación precoz. Tortas hechas con harina de garbanzo mezclada con dátiles y leche en polvo es el mejor remedio para estos males.
Ahí lo tienes. Yo estoy empezando a pensar que cualquier cosa resulta afrodisíaca. Porque
no, cualquier cosa no, porque
dentro de poquísimo se va a cumplir un año de tu participación en este programa.
¿Sí?
Y siempre has conseguido traernos algún elemento, Auri, que es afrodisíaco.
Sí, sí.
Lo cual es increíble.
Y casi sin repetir.
Bueno, esto dice bien de ti, en el sentido de que eres una gran cocinera, pero también de todos los productos de la tierra. Y...
Sí, sí. Pero bueno, que hay muchos y no todos son afrodisíacos. Pero sí, me ha llamado la atención. El garbanzo no lo tenía yo tan conocido. Y hay un médico griego, Oribasios, que decía: el coito, para ser completo, necesita tres cosas. La primera, un aumento del calor que se transmita al calor natural y excite el apetito venéreo. La segunda, un alimento nutritivo dotado al mismo tiempo de una humedad que humedezca el cuerpo y acreciente la cantidad de esperma. Y la tercera, el desarrollo de corrientes y tumefacción que se transmite a las venas de la verga. Todas estas cosas se encuentran en el garbanzo. Esto es lo que decía este señor médico.
Según te escuchaba, estaba pensando, Auri, que a lo mejor el famoso cuento de la princesa y el guisante, ese guisantito puesto debajo del colchón y de mil colchones, dos colchones y luego cinco y luego siete colchones y tal, a ver si en lugar de ser un guisante era un garbanzo, o a ver, y te lo lanzo ahí para la semana que viene, si el guisante tiene también alguna propiedad afrodisíaca y por eso el guisante se convirtió en el protagonista de ese cuento oriental.
Pues nada, lo voy a investigar. Pero además de este... me parece muy erótico este plato por bueno, el pepino en sí también es afrodisíaco por asociación a simbología fálica. Entonces ya ese rollito que nos llevamos a la boca ya nos despierta los instintos.
Bueno, Ori, querida, pues nada, con la panza llena te despido hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y
nos vemos la semana que viene. Buenas noches.
Estamos entre una tos y otra, y tiro porque me toca. Nos había apagado la lucecita Amalio para que
no
tosiera yo.
Es que
y
yo
la
pensaba...
he encendido cuando tosía...
No. Es
Eva.
Que he aprovechado la oportunidad, aquí cuando se apaga la luz
tosemos.
Hay que toser, ¿te apetezca
es como,
o no?
Es como en los conciertos de música clásica, ¿no? Que cuando hay una breve pausa
hay que toser.
Se ponen todos a toser.
Sí, bueno, con suerte solo en la breve pausa, sin suerte a lo largo de la obra.
Exacto.
Pero por eso yo cuando se apaga la luz toso, si tengo ganas bien y si no...
También
por si
toses.
Acaso luego...
Bueno, nos ha puesto a Mario esta musiquilla que nos pone cuando ya nos quiere poner a dormir, porque a Mario, pues vamos, le falta poco para subirnos el edredón y a decir, ¡ea! Ahora un poco de... a estar un poco calladitas, que habláis mucho. Que calladitas estáis más guapas.
Yo, fíjate, yo ya en cuanto salgo de aquí...
No, pero a mí esta voz tuya de estos días me gusta, ¿eh? Me parece que tiene su rollo.
Bueno, no te creas, ¿eh? A mí no me gusta nada.
Porque estás ahí forzándote, pobrecita mía. Bueno, pues nada, Eva, mañana tendremos nuestra gran sextulia, hablaremos de los Estados Unidos del Amor.
Una película polaca.
Que nos ha traído Andrés Arconada y bueno, y tendremos todas nuestras secciones de los jueves. Así es que, querida, descansa tu laringe.
Gracias, así lo haré.
Y la faringe también.
Todo el aparato fonador quedará en reposo con los ojitos cerrados.
Eso es. Y buenas noches, querida.
Muy buenas noches.
Mira, me ha entrado como un bostezo ya en este buenas noches. Buenas noches, Amalio. Y a todos vosotros también. Ala, a dormir, ¿eh? Que ya está bien, ¿eh? Que
hay que dejar de oír la radio.
Ya está.
Cuando nosotras nos vamos, la radio se apaga.
Basta, se apaga.
Se enciende mañana, pero
eso
ahora
es.
Se apaga.
Mañana a las 12:30 de la noche.
Buenas
noches, queridos. Y ya sabéis que mañana a las 12:30 de la noche, más sexo aquí mismo, en Es Radio. Right through me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
lonely.